Bien, pues cambiamos entonces de ámbito y empezamos a estudiar el arte mesopotámico de las civilizaciones mesopotámicas, ¿no? El manual describe que, bueno, todo ese periodo entre el cuarto y la segunda mitad del segundo milenio, que si os acordáis estaba en la cronología que os repartí en una de las entradas del foro del curso virtual a principio del curso. Bueno, pues es ese periodo en el que, bueno, también se desarrolla obviamente el arte egipcio, pero en el que Mesopotamia, como subraya el manual, pues bueno, se convierte en un cruce de pueblos, en un cruce de etnias, tanto fundamentalmente autóctonas como los sumerios, como semíticas, como por ejemplo los acadios, o los asirios, como posteriormente en la parte final de la historia de Mesopotamia los indoeuropeos, como por ejemplo los persas. Y eso, bueno, pues hace que se desarrollen una serie de elementos artísticos, todos muy contagiados o con elementos bastante comunes, quizá más permeables en general a esa influencia exterior, porque también, si os acordáis, cuando vimos la historia y la etnografía de Mesopotamia, decíamos que milenio a milenio, pues bueno, se iba produciendo efectos, ¿no?, de movimientos de pueblos nómadas que estaban en el desierto y que buscaban la atracción de las grandes ciudades. Y bueno, pues eso va a generar un arte, cada uno, el sumerio, el acadio, el del renacimiento sumerio, el asirio, bueno, pues con características específicas, pero también con muchos elementos comunes, ¿no? Y el recorrido que plantea el manual en los siguientes temas, pues es un recorrido clásico por la historia de la Mesopotamia antigua, ordenado pues prácticamente de manera cronológica y sin el prácticamente, ¿no? De manera cronológica. Comienza hablando del arte sumerio, que es el que vamos a ver hoy, que sería el arte más antiguo de Mesopotamia, porque está asociado al cuarto milenio antes de Cristo, que es el momento en el que se produce la estatalización, la conversión en ciudades-estado de las aldeas mesopotámicas tradicionales, de Samarra, de Hassuna, etc. Después, un periodo que corresponde ha avanzado ya el tercer milenio antes de Cristo, en el que se produce el auge semita en la forma de los acadios, que dará lugar al arte acadio, y la reacción inmediatamente posterior al final del arte acadio, que es eso que el manual llama, bueno, el arte neosumerio, en fin, un poco en relación con ese concepto, a veces también discutido, del renacimiento sumerio, ¿no? Que en realidad, bueno, pues no está el renacimiento, sino que simplemente es la recuperación del protagonismo histórico de la zona de Sumer, es decir, de la Baja Mesopotamia, en el ámbito de esos primeros milenios de la historia, de la entrada en la historia de estas sociedades. Y ya a partir de ahí, como pasa también, bueno, pues en el estudio histórico, y lo estaréis viendo quizá en la asignatura de Historia Antigua, a partir de ahí el manual se detendrá en las artes de los pueblos periféricos a la Mesopotamia central, fundamentalmente, ahora no recuerdo en qué orden lo hace, pero bueno, asirio, hitita, asirio y persa, ¿no? Creo que son, y bueno, obviamente también babilonio, pero el babilonio prácticamente es un episodio del arte del Renacimiento sumerio, aunque propiamente no sea un arte sumerio. Básicamente esas son las realizaciones artísticas, y no me olvido ninguna. Al margen efectivamente de las de la Franja de Siria y de Palestina, que nos queda por abordar en las próximas semanas. Bien, hecho un poco ese cuadro, ya que cambiamos de ámbito geográfico, bueno, pues vamos a hablar del arte sumerio, ¿no? Bien, en el cuarto milenio antes de Cristo se produce sobre aldeas ya bastante punteras desde el Neolítico. Bueno, pues el surgir de la civilización sumeria, ¿no? Cuando decimos civilización en el mundo antiguo hablamos de organización estatal, y cuando hablamos de organización estatal hablamos de la unión de aldeas, bueno, pues empujada por una serie de cambios en los que se cruzan muchos elementos, a veces tecnológicos, bueno, pues en el Neolítico, pues de esas aldeas previas a las grandes ciudades, ¿no? Pues la cerámica, la rueda, una serie de cambios técnicos que tienen que ver con un mejor control del territorio y, por tanto, de la producción, hasta que llega un momento que determinadas o que algunas de esas aldeas, el manual nos habla pues de Ubaid o de otras, ¿no? El horizonte también de Samarra, ¿no? Bueno, pues se erigen una serie de importantes ciudades, quizá la más antigua de ellas, Uruk, pero bueno, también, como veis, pues Ur, Lagash, Uma, Kish y otras, ¿no?, que iremos citando a propósito de algunas realizaciones artísticas en las que, bueno, pues la cerámica constituye una primera manifestación cultural de gran importancia también histórica. El hecho de que se fabrique cerámica no es sencillamente un elemento de vajilla o de ajuar, sino que la cerámica empieza siendo fundamentalmente una cerámica de almacén para guardar el excedente de producción, y precisamente es ese excedente de producción el que va a explicar el crecimiento de esos estados, la capacidad de esos estados para el intercambio, la generación de edificios singulares, que eso va a tener sin duda una plasmación artística, sobre todo en los palacios, en los zikurats, en los templos, y también la necesidad de llevar un control en tablillas escritas de todo ese intercambio, ¿no?, que son quizá los elementos que mejor definen el origen del Estado, ¿no? El manual dice que el arte, sobre todo la arquitectura, pero no solo, también lo veremos en las artes figurativas sumerias, evidencian muy bien cómo ante el origen del Estado lo que surge es un arte de lo colectivo, ¿no? Porque prácticamente la puesta en marcha de estas nuevas ciudades-estado exige proyectos de carácter grupal, ¿no? Por ejemplo, la construcción de canales para favorecer la irrigación, al menos en las zonas en las que haya que favorecerla y aprovechar el agua de la estación lluviosa alternante, ¿no?, con una estación seca que caracteriza el clima tropical mesopotámico. También la delimitación de la propiedad se convierte en un elemento clave en la primitiva plástica sumeria y en la idea de Estado. El propio surgir de la ciudad, que se convierte en escenario diferenciador, además, entre unos enclaves y otros, y que, bueno, pues se va a tener una consecuencia claramente arquitectónica, y obviamente también tiene un carácter colectivo, aunque nos interesa menos desde el punto de vista artístico, la escritura, porque al final el control del excedente lo que busca fundamentalmente es, saber cómo ese nuevo Estado puede ser autárquico, qué propiedades tiene, cuáles necesita y cuáles deben ser las vías, por así decirlo, del intercambio, ¿no? En definitiva, todo esto converge en, bueno, pues el surgir de un arte de marcado carácter colectivo, muy vinculado a la esfera pública. Lo veremos ahora cuando demos algunas claves de por qué precisamente surge el Estado en este ámbito y cómo eso se va a reflejar en el arte. Decíamos un arte colectivo de profundo carácter público, muy vinculado a la actividad religiosa, y también se podría decir que en cierta medida es un arte que refleja muy bien lo que pasa en uno de los periodos iniciales de la historia mesopotámica, que es el periodo del llamado propiamente dinástico, las primeras dinastías, o el dinástico arcaico a comienzos del tercer milenio antes de Cristo, en el que lo característico, esto lo teníais en la tabla que ya os pasé, es que estas ciudades que van surgiendo y que se han ido consolidando durante todo el cuarto milenio, en esa época un poco pues de los héroes, del diluvio, en fin, de los grandes mitos que se pierden un poco en la noche de los tiempos y que no se sabe si son elementos históricos o elementos míticos que exageran acontecimientos históricos o que tratan de explicarlos. Bueno, pues esas ciudades de la época del dinástico arcaico, que son bastantes, siempre en la zona sumeria, en la zona de Mesopotamia, tratan de disputar también su hegemonía política y territorial y su capacidad de control del territorio, a veces con enfrentamientos armados entre unas y otras, también a partir del arte, con lo cual las construcciones se convierten en un vehículo de la legitimación política. Bien, el manual os explica al principio del tema, en esa introducción histórica, bueno, ¿por qué?, que es la pregunta, bueno, quizá en historia antigua ya os la han explicado, con lo cual lo veremos más rápidamente, ¿no? ¿Qué condicionantes hay en el ámbito mesopotámico para que se produzca, y en concreto en la Baja Mesopotamia, en el territorio final del curso de los ríos Tigris y Éufrates, la estatalización y el surgir, por tanto, del arte como un vehículo de legitimación también estatal y de legitimación religiosa. Bueno, pues la primera razón, creo que la comentábamos en su día en las primeras clases, es el papel del medio geográfico, ¿no? Bueno, estamos en un ámbito extraordinariamente fértil desde el punto de vista agrícola, con un clima muy equilibrado, esa alternancia entre la estación fértil y la estación seca, la lluviosa y la seca, complementada con la irrigación, puede dar mucho fruto. Heródoto decía, ¿no?, que la fertilidad de los suelos mesopotámicos, para un griego, obviamente, que no tiene muchas tierras, pues era bastante llamativa, y creo que habla del 300 por uno, es decir, por una semilla, bueno, la cantidad de posibilidades productivas. Lógicamente, eso tiene mucho que ver con esa potenciación de determinadas aldeas para convertirse en ciudades, ¿no? Como dice precisamente Manuel a propósito del periodo de Ubaid en el quinto milenio, en el paso hacia el cuarto, pues todas esas transformaciones unidas a un desarrollo tecnológico, político, social, cultural, etcétera, ¿no? En segundo lugar, hay otro elemento que, bueno, no es tan condicionante del origen del Estado como del tipo de arte que nos vamos a encontrar, y es que, como se crea un modelo estatal muy fuerte, ese modelo estatal tan centralizado, lo hemos visto en Egipto, pensad en los primeros templos, ¿no?, del predinástico y las primeras necrópolis, pues va a tener necesariamente una repercusión artística. En general, cuando surge un Estado en el mundo antiguo, lo primero que se percibe es una diferenciación social. Y esa diferenciación social se percibe en los enterramientos, se percibe también en el cambio, por ejemplo, pues del adobe a materiales importados o, en cualquier caso, materiales más nobles. Otro condicionante de la estatalización, porque va vinculado a ella, pero sobre todo del arte, es el sistema religioso, el sistema de creencias. Bueno, pues los que habéis hecho ya el comentario de la P, que esa estatuilla, ¿no?, del árbol de la vida, bueno, pues tiene mucho que ver con, y veremos que el arte, sobre todo en la arquitectura, los figurats y en las artes figurativas, prácticamente todo, tiene un claro componente ritual. Pensad que también la religión en estas sociedades antiguas se convierte en un vehículo de legitimación de la nueva ciudad, es decir, la ciudad tiene que diferenciarse de la del vecino porque el dios o los dioses del panteón sumerio la han elegido, y a veces en los textos, en las cosmogonías, digamos, los equivalentes al Génesis mesopotámico, ¿no?, el poema de Gilgamesh, el Enuma Elis especialmente, que hablan de la creación del mundo, bueno, pues dicen que hay un estadio, ¿no?, en el que los dioses se paseaban por distintas ciudades, y bueno, pues eso, esa convivencia de la época de los héroes, que más o menos correspondería con el predinástico, hace que haya una profunda iconografía de la divinidad y que el elemento religioso esté como muy anclado, como muy introducido en la vida cotidiana. La propia solución arquitectónica del zigurat, con la cámara cultual en la cima, en la cúspide, bueno, pues está pensando en las ceremonias, bueno, de hierogamia, de unión entre el gobernante, el en sí, el rey, y la divinidad, ¿no?, que se hace presente, bueno, pues en la montaña, ¿no?, como vemos que también luego sucede en algunos pasajes del Antiguo Testamento y en general en la tradición judía y judeocristiana habitualmente, ¿no?, y desde luego también en algunas tradiciones clásicas, ¿no?, por ejemplo, en algunos santuarios griegos, ¿no? Y hay otro condicionante que es clave para la estatalización, o que más bien es una herramienta de la estatalización, y que va a tener un gran peso en la arquitectura, sobre todo en el mundo sumerio, y es que cuando surge el Estado, surgen tres instituciones, lo vimos en su día, la religiosa, la política y la económica, y asociadas a cada una de esas instituciones surgen tres realidades: el templo, el palacio y el almacén. Las tres, además, en estrecha relación, obviamente, con la arquitectura, ¿no? Pero también, bueno, pues van a ser focos, como hemos visto en Egipto, bueno, pues de atracción de otras artes, ¿no? El templo, arquitectónicamente, pues es un elemento clave, pero también atrae, pues bueno, toda la escultura y toda la glíptica y la producción relacionada con el ceremonial. El palacio, pues bueno, va a ser el escenario de los grandes relieves, ¿no? Y de toda la producción iconográfica que representa el poder del Estado y el poder del rey. Del almacén tenemos menos información, aunque todo esto configura una trilogía constructiva que habitualmente, desde un punto de vista urbanístico, es común, es decir, que los tres elementos, el templo, el palacio y el almacén, forman parte del centro de la nueva ciudad urbanizada. Decía que el almacén tenemos menos información, como tampoco tenemos mucha del mundo funerario, bueno, pues que se puede distinguir algunos elementos de riqueza a partir de los ajuares, y tampoco, obviamente, en fin, el manual prácticamente dice nada sobre el mundo doméstico, ¿no? Que, bueno, tampoco nosotros, cuando hemos hablado del arte egipcio, nos hemos podido detener en él, entre otras cosas porque, bueno, pues decíamos que también la arqueología del Próximo Oriente y de Egipto, pues bueno, ha sido siempre, creo que lo dijimos en alguna ocasión, bueno, pues una arqueología del poder, ¿no? Muy centrada en la búsqueda de los grandes hallazgos o de los conjuntos, digamos, de arquitectura o de iconografía, en cualquier caso, de carácter público. Otro condicionante es la propia evolución histórica de estas primitivas ciudades, que, como dije antes, lucharán por la hegemonía, por una hegemonía muy oportunista, es decir, con cambios constantes de centros de gravedad político. En definitiva, lo que pase después con el surgir del Imperio Acadio y la recuperación después del final del Imperio Acadio del mundo sumerio con la tercera dinastía de Ur, pues exactamente es lo mismo, ¿no? Es una especie de alternancia de centros de poder y, bueno, pues esa competitividad urbana hace que las ciudades se monumentalicen y esto ya funcionará en general en el mundo antiguo. Hemos visto también en Egipto que con los cambios de los periodos intermedios también las ciudades elegidas como nuevas capitales se ponen, por así decirlo, bonitas, ¿no? Bueno, pues eso generará un proceso de monumentalización por emulación, es decir, bueno, una ciudad construye tal figurat, pues nosotros tenemos que construir otro mayor o construye tal palacio, y eso también favorecerá muchas veces el cruce y la hibridación artística que decíamos anteriormente, ¿no? Porque va a haber modelos, cuando estemos en el neosumerio, pues veremos cómo, por ejemplo, el palacio de Mari se convierte en una especie de modelo que luego se replica, pues, en Asur, en la propia Babilonia, en otras ciudades, ¿no? En torno al siglo XVIII, XVII antes de Cristo, ¿no? Y por último, el último condicionante es la propia idea de poder, ¿no? El modelo estatal sumerio y en general el modelo estatal mesopotámico, también en Akkad, en Asur, en fin, en Babilonia, en Hattusa, en las grandes ciudades de la periferia también mesopotámica o del centro y de la periferia de Mesopotamia, condiciona mucho la representación artística, ¿no? Ya sabéis que en la cúspide del Estado está el rey, ese rey que es además el sumo sacerdote, que en las tablillas recibe nombres diversos, normalmente el Ensi, el En, el Lugal, en fin, el Patesi, por ejemplo, en el periodo neosumerio, ¿no? Y que, bueno, pues aúna en su poder, por así decirlo, tres prerrogativas de clara consecuencia artística, ¿no? Es el propietario de la tierra, con lo cual, bueno, tiene que dar muestras de su poder económico. Es el sacerdote, con lo cual tiene que velar por el culto. Y en tercer lugar, es fundamentalmente un rey constructor, ¿no? Cuando uno lee, bueno, pues las fuentes, ¿no? Por ejemplo, la Lista Real Sumeria o las crónicas de Sargón, ya pasando al ámbito acadio, de Judea, etcétera. Bueno, pues los reyes les gusta ser recordados por dos cosas, ¿no? Sus almacenes llenos de ofrendas a los dioses, ¿no? O de excedentes de ofrendas a los dioses y la purificación del ladrillo, como se dice en algunas crónicas, es decir, la construcción pública, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la edilicia sagrada, civil o del tipo que sea, ¿no? Bien, con estos condicionantes, bueno, pues queda claro que la mayor parte de las manifestaciones artísticas van a ser manifestaciones ciudadanas de marcado carácter político y van a ir inseparablemente unidas al hecho religioso, entre otras cosas porque esas tres funciones de propietario, constructor y sacerdote, fijaros que prácticamente no hay todavía una función del rey como legislador, ¿no? Está pensando en algunos de los relieves, pues yo que sé, del código de Urnamu o del código de Hammurabi que veremos a partir del neosumerio, bueno, pues el rey legislador es un modelo que surge después precisamente como reacción al yugo, por así decirlo, a la dominación acadia, ¿no? Bueno, pues esas funciones de propietario, de sacerdote, de constructor del rey, en definitiva, están muy unidas al templo, al palacio y al almacén, ¿no? Porque en tanto que es propietario debe gestionar el almacén, en tanto que es constructor debe construir para las moradas de los dioses, como se dice en los textos, y para su propia autorrepresentación, por tanto, el palacio, y en tanto que es sacerdote, pues bueno, debe esforzarse por la construcción de templos, ¿no? Bien, hecha esta introducción, vamos a hablar de la arquitectura. Los dos grandes proyectos arquitectónicos o las dos grandes especialidades arquitectónicas del mundo sumerio, y después, bueno, pues pasaremos a hablar de las realizaciones propias de las artes figurativas. Bien, la arquitectura, la primera característica es, bueno, pues el empleo en general, bueno, pues de materiales pobres, ¿no? Es una arquitectura de adobe y de ladrillo. La llanura mesopotámica tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la fertilidad agrícola y de la posición estratégica con la salida al Golfo Pérsico, aunque tiene también amenazas por la presencia de los desiertos, ¿no? El desierto de Siria y las montañas de los Zagros, pero como todas las llanuras sedimentarias, como todas las llanuras aluviales, generalmente, bueno, pues tiene muy poca piedra, ¿no? Entonces, eso le obliga a la arquitectura a buscar soluciones arquitectónicas concretas para que esa arquitectura, que debe ser reflejo de un estado en proceso de crecimiento, pues se pueda conseguir, ¿no? Y eso, bueno, pues va a llevar a que en las realizaciones, sobre todo en el figurat, bueno, pues se busque esa elevación por la aproximación escalonada, la utilización muy sofisticada del ladrillo, bueno, en definitiva, una serie de estrategias constructivas, bueno, pues que más o menos van a dar un carácter genuino a las primeras manifestaciones de la arquitectura sumeria, ¿no? El origen arquitectónico, la primera realización arquitectónica, corresponde prácticamente incluso con finales del cuarto y durante el tercer milenio, ¿no? Casi con el predinástico, ¿no? Corresponde con los zigurats, ¿no? El ziguratu, que aparece citado así en las fuentes, y que corresponde a eso que el manual describe como los templos elevados, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que son, templos elevados, escalonados, que en fin se generalizan entrada a la historia de Mesopotamia, pero que tienen su origen precisamente en la ciudad de Eridu, ¿no? Que, bueno, pues es esa ciudad, como os decía antes, en la que la divinidad descendió para entrar en contacto con la humanidad, ¿no? Ese espacio en el que, bueno, pues los dioses se complacían en vivir, como creo que dice el poema de Enuma Elis, ¿no? La ciudad de los dioses, aunque eso luego, pues bueno, trató de imitarse como vehículo de legitimación también en Uruk o en otras ciudades en las que se construyeron, bueno, pues templos un poco imitando el espacio cultural de Uruk, cuya planta tenéis en la figura 1 de la página 263, ¿no? El objetivo de estos templos en altura, que no son solo templos en altura, podéis verlo, por ejemplo, en el templo oval de Kadafye, que aparece en la página 267, veis que son un gran complejo amurallado. Bueno, pues y también si veis la planta del templo de Eridu, veis dos cosas, ¿no? Primero, que el templo es un espacio muy delimitado. La idea de compartimentar es para un mesopotámico en general, bueno, pues una manera de controlar el territorio, y bueno, por eso, en fin, también en Enuma Elis lo primero que hacen los dioses es partir el día, la noche, la luz, la oscuridad, bueno, como sucede también en el Génesis. Bueno, pues el templo también está compartimentado en varias estancias, está además delimitado por varias estructuras arquitectónicas al margen de la propia escalinata de acceso, y está separado a su vez como una especie de fortaleza elevada del entorno ciudadano, ¿no? Eso en cierta medida que busca subrayar, bueno, pues que el templo es el lugar más digno, que debe elevarse sobre esa llanura aluvial y que, bueno, pues termina en esa cámara superior en las que, bueno, pues se produce esa unión cuando se produce entre el rey y el la divinidad, ¿no? Bien, en principio son templos con no demasiada altura, pero a partir precisamente del templo blanco de Uruk, pues bueno, se consigue una elevación mayor. Tenéis la planta del templo blanco en la figura 5, fijaros que es extraordinariamente temprano, prácticamente en el cuarto milenio antes de Cristo, quizá buscando también el simbolismo de la altura y de la montaña, pues bueno, que parece que también habíamos visto que incluso en la en el arte egipcio tenía importancia, ¿no? Bueno, pues era el lugar, como creo que os explica ahí, ¿no?, en el que la unión con la divinidad era más posible, ¿no?, o en principio vinculaba más la presencia de los dioses con la actividad humana, ¿no? En fin, luego es cierto que la montaña también, los sumerios tratan de sacralizarla porque es un espacio del que proceden a veces las amenazas, ¿no? El final de algunas de las ciudades sumerias y, bueno, pues incluso del imperio acadio más tarde, tiene que ver con inmigraciones de poblaciones venidas sobre todo de los zagros y más tarde en el norte de Mesopotamia, del Cáucaso, en fin, cimerios y otros, ¿no? Pero esto ya iremos viendo cuando avancemos, ¿no? El templo blanco de Uruk sería además un ejemplo de, después de ese ensayo inicial en Eridu, bueno, pues la traslación a Uruk de un modelo arquitectónico, pero con un añadido que es su mayor monumentalización. Frente al adobe y el ladrillo, que habían sido las materias primas, los materiales utilizados en el de Eridu, en el de Uruk, pues bueno, ya en los paramentos y en concreto en el templo A, pues se utiliza caliza importada, señal de que, bueno, pues estas ciudades muestran también en su arquitectura, bueno, pues una capacidad, por así decirlo, de relación diplomática con otros estados y de acceso a materia prima procedente del exterior, ¿no? Bien, eso más o menos que hemos visto hasta ahora, estos templos en altura que acuñan el modelo de Zigurat corresponderían a la fase, digamos, predinástica, y a partir de la fase dinástica, en fin, partida según la mitología, pues bueno, por el diluvio, ese diluvio que, bueno, en definitiva representa el castigo divino en tanto que, bueno, pues altera el equilibrio de fertilidad típico de la tierra y que además es un mito que aparece, pues bueno, en la leyenda de Gilgamesh, pero que luego tiene ecos, como sabéis, en otros ciclos míticos de otras tradiciones, fruto seguramente del contacto también cultural. Bueno, pues en el dinástico hay una pequeña transformación en los templos, seguramente porque es como una especie de reinicio de la actividad constructiva y estatal, que hace que los templos sean menos ambiciosos, ¿no? Pasan a ser efectivamente eso que el manual llama los templos bajos o los templos a ras de suelo, ¿no? Y parece que es una época de cierta regresión política o de gran inestabilidad política, porque hay muchas ciudades en ese momento disputándose esa hegemonía frente a Eridu y Uruk, que son las primeras, y en cierta medida Ur, en el dinástico está Uruk, Eridu, Uma, Ur, Lagash, Kish, ¿no?, que seguramente disputan su hegemonía ya por la vía militar, ya no solo de los lazos comerciales y de las áreas de influencia, y eso hace que las ciudades empiecen a amurallarse. Lo veis en el templo oval que aparece en la figura 6, ¿no?, y que incluso haya varios cintos de muralla rodeando el área cultual. Incluso las estatuas de culto que se albergaban en la cámara funeraria, como además ahora esas cámaras están más bajas, pues se protegen y se vigilan, ¿no?, para evitar el robo, ¿no? Probablemente esto tiene que ver con esos afanes constantes de independencia, o bueno, más que de independencia, de preponderancia de unas ciudades sobre otras. Con el dinástico, si esa época protodinástica o predinástica era un poco la de la gran esfera cultural, con el dinástico lo que sí se fortalece, si hemos visto que hay una cierta regresión de la arquitectura religiosa, es la arquitectura política, los palacios, ¿no?, que constituye el segundo gran aporte de la arquitectura mesopotámica, ¿no? Los palacios entendidos fundamentalmente como centros del poder político, pero no solo como centros de representación política, sino también de aculación de la propiedad. Y por tanto tienen que ser espacios en los que se represente la realeza, pero espacios también en los que haya lugar para esos almacenes y para toda esa actividad que muestre, bueno, pues la riqueza de la ciudad, ¿no? El palacio va a tener fundamentalmente dos funciones, os lo presenta el manual de esta manera, ¿no? La primera es la de ser el centro de poder y, por tanto, pues bueno, va a ser la niña mimada de la arquitectura del momento, ¿no? Porque dan imagen, por así decirlo, de la propia ciudad, y van a ser también el verdadero escenario de esta arquitectura de emulación que decíamos anteriormente, en la que, bueno, pues una ciudad tiene un palacio y la otra tiene que tener un palacio mejor, ¿no? El manual os habla fundamentalmente del palacio de Kish y de otros palacios, ¿no?, que bueno, pues se van construyendo en distintas ciudades y que, bueno, pues apenas simplemente cita, ¿no? Fijaros en el modelo de planta del palacio Adekis, ¿no?, en las que, bueno, pues las estancias no parece que tengan un orden muy claro, ¿no?, y que, bueno, pues tienen también ese aspecto más o menos fortificado, pero siempre tienen patios, grandes columnatas, salas abiertas a los patios y a las columnatas como espacios de representación. Bueno, si lo habéis estudiado en arte clásico, que no sé si la tenéis este año, bueno, pues el modelo es muy parecido, la planta os recordará la de la figura 7, a lo de los palacios cretenses, ¿no? Que, bueno, en definitiva tienen siempre esa parte más vinculada al pueblo, a la representación cívica, y otra parte más vinculada a la gestión administrativa y funcionarial, digamos, de estas sociedades tan centralistas como son las primitivas ciudades sumerias, ¿no? De hecho, ese modelo, que quizá en el Palacio de Kish es un poco caótico, bueno, pues luego tendrá una cierta depuración en el Renacimiento sumerio, ¿no? Momento en el que, después del mundo acadio, bueno, pues dará paso, o se abrirá paso, bueno, pues ese renacimiento de determinadas ciudades, Mari, Larsa, Lagash, etcétera, en las que, bueno, pues los palacios de los reyes tendrán una gran importancia y se buscará con su visibilidad, ¿no? Bien, vamos ahora a las artes figurativas, ¿no?, que básicamente el manual divide en cuatro géneros, ¿no?: el relieve, la estatuaria exenta, la glíptica y la orfebrería, ¿no?, que nos servirán como eje para comentar también, bueno, pues algunas de las realizaciones clave de este periodo, que aparecen prácticamente todas ellas fotografiadas en el manual. Bueno, ya dijimos antes que las artes figurativas dependen estrictamente de la arquitectura en todos los ámbitos, desde la actividad metalúrgica, las estelas conmemorativas, los relieves, las placas, la propia estatuaria exenta, todo está en función de una decoración arquitectónica o al servicio de la arquitectura. Por tanto, si la arquitectura hemos visto que era política y religiosa, pues dependen del poder político y están hechas para la legitimación del poder político, y dependen también de la cosmovisión propia del momento y de ese gran peso que en esa cosmovisión religiosa tenían las fuerzas de la naturaleza, algo que encaja muy bien con el comentario, la figura 1 que tenéis que comentar o que habréis comentado ya en las PECs, ¿no? Bueno, pues con esos ejes vamos a ir viendo distintas realizaciones y el por qué encajan en ese contexto. Empezaremos por el relieve, ¿no? Que como veis tiene básicamente los dos propósitos que se adjuntan, por así decirlo, en el título del epígrafe del manual, un relieve cultural y un relieve, pues igual que en Egipto, ¿no? Histórico, narrativo, más vinculado al poder y, por tanto, más iconográfico. Bien, el primer ejemplo de la plástica sumeria en relieve sería el vaso de Uruk, ¿no? Que tenéis un detalle del relieve de la parte superior en la figura 9 y el propio vaso fotografiado en la figura 8, ¿no? Bien, es un vaso de alabastro de prácticamente un metro de altura que solo tiene una utilidad obviamente ceremonial, pero que supone el mejor ejemplo de cómo utiliza el espacio artístico la plástica sumeria, ¿no? De la misma manera, cuando hablamos de la paleta de Narmer, decíamos que ahí estaba presente la esencia del relieve egipcio, pues bueno, aquí tenemos los elementos esenciales de la plástica sumeria, ¿no? Y uno tiene que ver con el ordenamiento del espacio, ¿no? No solo desde el punto de vista de la presencia de registros para marcar la diferencia entre las distintas escenas, sino también la jerarquía de esos registros, ¿no? Por un lado los hombres, por otro lado los dioses, en concreto la diosa Inanna, por otro lado el momento en que dioses y hombres o la élite política y los dioses se juntan en la hierogamia, ¿no? Con lo cual toda esa jerarquía pone de manifiesto también la propia jerarquía social del mundo sumerio, en el que el rey es el gran propietario y hay una serie de individuos, siervos del palacio, normalmente, que a veces se representan en estas escenas oferentes, ¿no? O de músicos, como veis en el segundo registro, empezando por arriba del vaso de Uruk, ¿no? También hay una gran presencia de escenas, digamos, costumbristas. Esto lo veremos también en la placa de Unanchey, sobre todo en la estela de los buitres, ¿no? Estelas costumbristas en las que tiene una gran presencia las actividades ganaderas y la representación de los animales. El tercer registro, empezando por arriba de el vaso de Uruk, presenta un gran rebaño de corderos, ¿no? Y una serie de árboles, ¿no? De frutos, ¿no? Bueno, esto es una manifestación de la propia actividad ordinaria de ofrenda al Estado, de los beneficios de las cosechas y, bueno, pues de la actividad económica en pro de una propiedad que es propiedad, como decía antes, estatal, ¿no? Esa superposición del registro o de los registros en distintas bandas, el naturalismo de las escenas y el paso, ¿no?, de un bajo relieve a un relieve un poco más conseguido, un relieve más abultado, pues bueno, es quizá la mejor característica de el vaso de Uruk, y posteriormente la veremos que incluso se exagera, sobre todo en esa salida del relieve como relieve más abultado, tanto en la placa de Urnanse como en el estandarte, en la estela, perdón, de los buitres. Bien, la placa de Urnanse, de nuevo, tenemos que darle la misma función que al vaso de Uruk, que es una placa votiva, con ese aspecto cuadrangular y con un orificio, y que presenta una dos escenas de carácter costumbrista, ¿no? Un señor que recoge una serie de frutos o de tributos que le traen otros, ¿no? Y en la parte inferior, ese señor que aparece sentado en la figura 10 de la página 272, con una especie de cilindro, con un cilindro en realidad, en la mano, bueno, pues parece que demuestra la recepción de una serie de ladrillos trabajados por la mano del hombre para la construcción del templo y que van a ser sellados por ese cilindro. Ese cilindro debe ser lo que técnicamente se llama un cilindro sello, que son cilindros de propiedad de los templos y, por tanto, de la propiedad estatal, que rodaban, ¿no? Pues se pasaban por el barro o por la tablilla en cuestión, y que eso era como una marca de propiedad. Precisamente la luego en el apartado de la eclíptica se os habla de ello, pero el hecho de que un Estado, en un momento en el que todavía no hay moneda, ¿no?, un Estado tenga capacidad de crear una convención simbólica, ¿no?, para bueno, pues elegir, tenéis por ejemplo un cilindro sello en la figura 16, ¿no?, de la página 277, elegir qué símbolo representa al templo, a la sociedad, etcétera, pues bueno, indica también la capacidad iconográfica y la capacidad, pues bueno, autonómica también de ese Estado, ¿no? Claro, aquí fijaros cómo el hecho de que la escena con ese urnanse que aparece pues en una posición también mayor, recibiendo a los individuos que llegan y tal, bueno, pues esto nos vuelve y que están recibiéndolo, están recibiendo ladrillos, pone de manifiesto pues bueno, esa idea del rey constructor. Quizá el vaso de Uruk es más bien el rey sacerdote y la hierogamia y demás, y también la potencia ganadera y agrícola de la ciudad, pero aquí, bueno, lo que destaca sobre todo es la idea del rey constructor. Y la tercera idea, o cuarta del poder, que quizá no explicamos suficientemente antes, pero que es muy típica del dinástico, viene representada en la estela de los buitres, en la que, gracias a ella, bueno, pues vemos varios elementos que no habíamos visto ahora, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista iconográfico. Fijaros, parece que en las dos, quizá no tanto en el vaso de Uruk, pero ahora que el relieve se torna más abultado, tanto en la placa de Urnanse como en la estela de los buitres, bueno, pues esa cara más o menos agarbanzada de los sumerios, que se va a convertir en un elemento incluso reivindicado después en el Renacimiento sumerio, casi como en un elemento icónico. Y la segunda, que no explicamos antes, es que efectivamente en este periodo de lucha de las ciudades por la hegemonía, el ejército tiene mucha importancia y el rey debe ir a la vanguardia del ejército, ¿no? En ese caso, bueno, pues se conmemora la victoria del rey de Lagash sobre el rey de Uma, ¿no?, una ciudad también de la baja Mesopotamia, ¿no? También ahí veis en el ejército que pasa por encima de los enemigos, como esa idea casi de cómic, ¿no?, jerárquica, de lo que está por encima y lo que está por debajo, lo que está en gran tamaño es el que manda y lo que está en menor tamaño es el que trabaja para el que manda, o la población, entre comillas, sometida, ¿no?, pero no sometida en el sentido de esclavitud, sino de siervos del palacio, que normalmente eran libres, ¿no?, que también se ve en la figura 10, ¿no?, en la placa de Urnanse, y que después veremos también en la estela de Naranshin cuando la semana que viene hablemos del arte acadio. Pasaríamos al siguiente capítulo de las artes figurativas, que sería la estatuaria exenta, ¿no? Bien, de nuevo es una estatuaria, pues bueno, muy condicionada por la materia prima, ¿no? Escasez de piedra, hemos conservado precisamente por eso pocas, y seguramente también por los problemas de conservación y también de verticalidad que da pues el empleo de adobes o de otro tipo de materiales, bueno, pues también son estatuas en general de pequeño tamaño, ¿no? Y unida sobre todo, junto con esos condicionantes, a otra realidad, y es que, como dijimos al principio, son sobre todo estatuas de culto, ¿no? El catálogo o el grupo, ¿no?, de los orantes de Telasmar que tenéis ahí, pues bueno, con tamaños diferentes, pero que bueno, pues ya presentan las convenciones en el tratamiento del rostro, con esos ojos marcadamente almendrados, ¿no?, que se ven también en esa estatua de la dama de barca de Uruk, en ese caso en mármol, con esas barbas, bueno, como en registros también, con esas faldas, bueno, pues que también veíamos en el atuendo de algunos de los personajes de la placa de Urnanse, que constituyen, como os dice el manual en la página 276, bueno, pues el modelo de representación del hombre sumerio, ¿no? Figuras normalmente con la cabeza rapada o con pelo y barba, vestidas con una especie de falda de lana, las manos recogidas en el pecho, y a veces, tanto en figuras de orantes como la que tenéis en la figura 15, como en figuras de divinidades, bueno, pues con los ojos de lapislázuli o de otros materiales para dar, por así decirlo, una cierta expresividad al rostro, ¿no? ¿Eso qué implica? Bueno, pues que como se hacen en serie, en muchos casos van a ser estatuas muy convencionales, muy geometrizadas y que en cualquier caso van a tener éxito en la plástica sumeria. Si os fijáis, por ejemplo, en la figura 15 y pensáis en los retratos de Gudea, por ejemplo, de la página 294 del Renacimiento sumerio, pues veis que la actitud, el modo de vestimenta, salvando las distancias, porque la figura femenina del Museo de Irak es en barro y la otra es una figura en obsidiana o en basalto, vamos, la de Gudea, bueno, que la otra es una representación de una orante y la otra del rey, ¿no? Bueno, pues ya veis que la actitud oferente, etcétera, y el modelo más o menos geometrizado, como decíamos, pues es bastante estándar desde ese momento. Un tercer ámbito en la bueno, en las artes figurativas sería el que corresponde con la glíptica, ¿no? Con bueno, pues toda esa plástica relacionada con bueno, pues los iconos, los símbolos, cuyo soporte por excelencia van a ser los cilindros sellos de propiedad que servían para marcar las placas que bueno, pues contenían los datos del control económico del templo y también los ladrillos, como veíamos anteriormente, ¿no? En principio, esas cilindros sellos en los momentos más antiguos, hechos en piedra caliza, a veces en alabastro, en piedras preciosas, en fin, distintas materias primas, tienen sencillamente temas muy geométricos. Pensad también que la escritura, en fin, en origen en estas sociedades es muy pictográfica, ¿no? Pero, sobre todo, ha avanzado el dinástico, como os dice el segundo párrafo, pues bueno, la iconografía se hace más rica precisamente porque empiezan a ponerse por escrito, bueno, más que a ponerse por escrito, que eso es un poco más tarde, a circular oralmente y a tener eco, según vemos, los ciclos heroicos, como por ejemplo el de Gilgamesh, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar personajes relacionados con la epopeya de Gilgamesh, los animales y los héroes fantásticos que ya, allí aparecen, incluso la propia representación del héroe, ¿no? Bien, y por último tendríamos la orfebrería, una de las piezas que precisamente es la del carnero del árbol de la vida. Bueno, pues como la tenéis que trabajar para el la PEC, pues bueno, podemos pasar más rápidamente sobre ella, pero sí nos interesa detenernos un poco en la última, ¿no? En la figura 21, el estandarte de Ur, bueno, pues porque tiene una gran importancia ya que glosa muchos elementos, ¿no? Bueno, como rasgos generales de la orfebrería, bueno, es que se fabrica o se practica sobre materiales obviamente metálicos, pero importados, señal también de los lazos comerciales, como decíamos antes a propósito del Templo Blanco de Uruk, ¿no? De los lazos comerciales de estas ciudades que pueden hacer acopio de materia prima procedente del exterior. En segundo lugar, es un ámbito en el que se desarrollan técnicas de incrustación, por ejemplo, de lapislázuli o de nácar sobre madera, esa técnica de la taracea que aparece descrita también en el manual, y que en cualquier caso, a pesar de bueno, pues de estas dos características, bueno, pues todas las realizaciones que aparecen allí, en fin, el casco de la figura 19, el propio carnero en el árbol de la vida, o la caja de resonancia de un ajuar del cementerio real de Ur y el estandarte de Ur, vuelven a poner de manifiesto el carácter costumbrista del arte, la profunda frontalidad, todos los señores, ¿no? Todos los representados aparecen de perfil, bueno, esa cara un poco como creo que describió el manual de pez, ¿no? De garbanzo que decíamos antes de los sumerios, ¿no? También el profundo, la articulación narrativa, antes precisamente el manual titulaba esto como el relieve histórico narrativo, ¿no? Bueno, pues la articulación narrativa del propio estandarte real, ¿no? Del plano inferior, donde están todos esos individuos llevando una serie de vituallas y tal, con el ganado, y luego la parte superior con los músicos y el individuo que va registrando con el cilindro, bueno, pues todo lo que va llegando, ¿no? Y en definitiva, tanto los cilindros sellos como las manifestaciones de la orfebrería y en concreto el estandarte de Ur ponen de manifiesto, bueno, pues el. O se han convertido, como dice ahí, bueno, pues en una fuente fundamental para conocer la actividad cotidiana y la riqueza y la producción de estas sociedades. Ya sabéis que además de la cara que hemos visto, que veis ahí, ¿no? Que es, digamos, la cara de la paz, bueno, pues existe también un panel de la guerra, ¿no? En el que, bueno, pues se presentan escenas de carácter militar y que, bueno, pues ponen de manifiesto también esos dos elementos o esas dos dimensiones que tiene la ciudad-estado en Mesopotamia y que veremos que cambiarán un poco a partir del Imperio Acadio, la autárquica, concentrada en, bueno, tenemos que ser autárquicos porque debemos tener recursos que nos sostengan y un territorio del que vengan esos recursos y que nadie nos arrebate, con lo cual hay que hacer la guerra también con el enemigo, a la que se añadirá más tarde, a partir del mundo acadio, la autonómica, que es ese deseo no solo de ser sostenible, sino además tener unas leyes específicas diferentes a las del vecino, ¿no? Algo que empezará a desarrollarse sobre todo a partir del cambio que supone, bueno, pues la entrada de un estado o el surgir de un estado extranjero con componentes raciales, ¿no? Como será el arte acadio.